de Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como le hemos venido informando durante toda la jornada y según ha podido conocer la cadena COPE, por cierto, muchas gracias a todos los compañeros, al diario Marca, al diario AS, al Canaria 7 o de laspalmas.net y al resto de compañeros que se han hecho eco de la noticia y han comentado de dónde nace de COPE Canarias. Y es que, según ha podido saber la cadena COPE en Canarias, hoy a las 8:30 de la mañana, camino del entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas, la Guardia Civil detiene el vehículo de Sergio Araujo por exceso de velocidad. Le realizan la prueba de alcoholemia, a lo que el delantero argentino de la Unión Deportiva Las Palmas da menos de 0,60, con lo que se produce, al tener menos de 0,60, una sanción administrativa. De 0,25 a 0,60 es sanción administrativa. Si hubiera sido más de 0,60, hubiera sido delito, insistimos, dio menos de 0,60 y se produce sanción administrativa. Hay que recordar, además, que Sergio Araujo está pendiente de una sentencia por un hecho similar el pasado 26 de septiembre. A esta hora de la tarde, a las 2:01, le podemos confirmar que la Unión Deportiva Las Palmas va a abrir expediente para investigar lo ocurrido en la jornada de hoy con Sergio Araujo. Insistimos, 8:30 de la mañana en la Gran Canaria 3, es decir, en la circunvalación, camino de Barranco Seco, por exceso de velocidad, es detenido en un primer momento por la Guardia Civil y posteriormente le realizan la prueba de alcoholemia. En fin, que seguiremos informando en torno a esta noticia e iremos también dando la actualidad en torno a lo que señale de manera oficial el propio club, la Unión Deportiva. En baloncesto, victoria del Gran Canaria por 94-85 en la Eurocup, en el tercer partido de la 16, triunfo para el cuadro de Luis Casimiro, que sigue todavía con muchas opciones de poder clasificarse para los cuarto de final. A esto era lo que decía el míster del Gran Canario al término del partido.
Aún dependemos de nosotros mismos. Vamos ya, como hablábamos anteriormente, contra el reloj, pero creo que dependemos de nosotros. Si somos capaces de seguir ganando con la dificultad que va a entrañar en campo adverso contra un equipo como es este aguerrido, como lo ha sido, etcétera, bueno, pues yo creo que hemos quitado la tapa de momento, hemos conseguido la primera victoria, estaremos ahí y lo veremos, pues ya te digo, con la posibilidad de poder seguir sumando para seguir creciendo y tenerlo al alcance de nuestra mano seguramente.
Por su parte, el técnico del Murcia, Óscar Quintana, habla del partido, que estuvo igualado, sobre todo en el último cuarto, pero da la enhorabuena al Gran Canaria.
Nada más creo que el partido está igualado, eso está muy acertado en línea 3, sobre todo en la primera parte. El único, pero yo creo que tomó yo el partido de igualado en faltas, que han sido 22 a 21, yo creo que hay mucha diferencia objetivamente en los tiros libres, han sido 12 tiros libres más a favor del equipo de casa.
Y también estamos pendientes del partido de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Deportivo La Coruña. Recuerden, el viernes a las 8:45, de las 7:30, lo contamos en directo en los micrófonos de COPE Canarias. Se cierra la primera fase de la Liga. Además, comenzará la segunda vuelta nuevamente en casa frente al Valencia. Vamos con protagonistas del Depo, por ejemplo, a Laure, que habla de la Unión Deportiva.
Encajado perfecto. Yo creo que Las Palmas fichó al mejor entrenador para el tipo de jugadores y de equipo que tiene. A ellos les gusta ser protagonista, tener mucho balón, siempre con triangulaciones y bueno, se sienten muy a gusto y esperemos pues contrarrestarlos y hacerlos daño.
Pues esperemos que la Unión Deportiva sea superior al Depor y consiga la victoria. También nuestro compañero COPE Coruña, Pepe Torrente, nota la noticia. El Depor ficha a Cacuta.
Cacuta, que llega cedido del GB de la Superliga China. Hoy pasó reconocimiento médico y ya estuvo en la ciudad deportiva para conocer a Garitano y a los nuevos compañeros.
Las 2:04, con todo esto y con mucho más, arrancamos ya en la cadena COPE.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Por cierto, la noticia adelantada por COPE Canarias, a esta hora sepan que es trending topic a nivel nacional. La noticia adelantada por COPE Canarias El caso de Sergio Araujo, que después de realizar una prueba de alcoholemia dio menos de 0,60, con lo que se produjo una sanción administrativa. Insistimos, no lo paran para hacerle control de alcoholemia. Lo detiene la Guardia Civil por exceso de velocidad en su vehículo. A partir de ahí, si le hacen la prueba, da menos de 0,60 y es sanción administrativa. Insistimos, a esta hora de la tarde, la Unión Deportiva va a abrir expediente informativo para analizar lo ocurrido, para investigar lo sucedido en la jornada de hoy con el argentino de la Unión Deportiva Las Palmas, que eso sí, entrenó sin ningún tipo de dificultad, sin ningún tipo de problema con el resto de sus compañeros. Pero arrancamos con el baloncesto, después iremos con el fútbol, seguiremos con el análisis de lo ocurrido con Sergio Araujo y también la última hora en torno a la Unión Deportiva de cara al partido frente al Depor. Pero tenemos que arrancar con el básquet porque anoche hubo victoria del Gran Canaria ante el Murcia. Victoria clave, el margen de error es mínimo, bueno, prácticamente nulo el que tiene el Gran Canaria si quiere clasificarse para los cuartos de final. Vamos a escuchar el resumen que hacía el técnico Luis Casimiro. Recuerden, 9-4 para Gran Canaria, 8-5 para Murcia.
Primer tiempo creo que hemos jugado muy bien, menos el arranque posiblemente. Luego hemos estado muy bien en defensa, con mucha fluidez en ataque, y creo que en primer tiempo hemos jugado muy bien. El segundo tiempo creo que es mérito de Murcia. Han endurecido el partido, han sido mucho más físicos que en el primer tiempo. Y eso nos ha hecho perder rebotes en nuestro tablero nada más iniciar la segunda parte, que creo que ha sido desde el rebote pues casi 10 puntos directos tras rebote ofensivo, y ahí es donde ellos han vuelto a meter en partido, han empezado a creer y han estado muy acertados, jugando muy bien en algunos momentos desde la línea de 3 puntos. Y bueno, yo creo que la lectura es que tenemos que saber procesar esa dureza o esa energía que ha puesto Murcia en el segundo tiempo para el siguiente partido, ¿no?
Pues lo que decía Luis Casimiro en torno al partido. Enseguida vamos con Óscar Quintana, el técnico del Murcia. Pero antes, recuerden que la Copa del Rey se va a celebrar del 16 al 19 de febrero en Vitoria, que al Gran Canaria ha tocado el Valencia en los cuartos de final. Vamos a analizar los 8 equipos, los cuartos, las posibilidades de uno y de otro, aproximadamente a un mes que se lleva a cabo esta competición. Para ello hablamos con el director de COPE Showtime, Albert Díaz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas.
¿Qué te parece el sorteo de Copa?
Bonito, ¿eh? Bonito, bonito. Sí. Hay cosas ahí interesantes. Respetando a todo el mundo, yo creo que a uno de los cocos, como es el Barça, por aquello de cabeza de serie, de que siempre aspira a todo, hombre, tiene que estar contento, ¿no? Y con la temporada que tiene de inicio parece un alivio porque le ha tocado en la parte más fácil, a priori, del cuadro, ¿no? Con Madrid y Baskonia, que son otros de los candidatos, jugando sobre todo Baskonia en casa, a llevarse la Copa, no se los va a encontrar hasta una hipotética final, ¿no? Después hay un duelo directo entre equipos europeos, equipos que siempre están en la parte alta de la clasificación, Valencia y Herbalife Gran Canaria, con lo cual a mí me parece de inicio una Copa preciosa, pero la Copa es de estados de forma, porque faltan todavía, quiero recordar, cuatro jornadas.
Exacto, un mes justo.
Bueno, sí, más todo lo de Europa, porque si no me equivoco, 7 de los 8 que participan en la Copa también juegan competición europea, ¿no? Con lo cual es mucho de estados de forma, ¿no? Evitar lesiones, ver cómo llegan los jugadores, también el factor motivacional, ¿no? Vamos a ver, a priori yo creo que son los sospechosos habituales de siempre, que son, como te he dicho, y no lo digo por orden, el Real Madrid, el Barcelona, el Baskonia. Cuidado con el Herbalife, porque empezó muy bien, después tuvo el bajón y bueno, ha remontado de una forma, de tal forma que se ha metido en la Copa, ¿no?
No, y le gusta este tipo de torneos, porque a un partido, y lo vimos en la Supercopa, este tipo de torneos le van bien.
Sí, a un partido puede pasar de todo, ¿no? Mira, lo que me toca a mí más de cerca, que es el Barcelona, hay 3 grandes títulos, que son la Copa, la Euroliga y la Liga Endesa. La opción más clara que puede tener el Barcelona esta temporada, Barcelona irregular, puede ser la Copa. Es que son 3 partidos. Son 4 días y 3 partidos.
Claro.
Para mí hay otro factor importante, ya dentro de la Copa. No es lo mismo jugar el jueves que jugar el viernes. Que habrá gente que te dirá, no, hombre, pero al final... Bueno, que no. Que no es lo mismo. Y no es lo mismo jugar el jueves el primer turno que jugar el viernes el último. No, hombre, pero ya están más rodados. Bueno, déjate. Que si acabas primero como el Real Madrid juegas el jueves... Y si a mí me dicen si quiero jugar el jueves o el viernes, pues prefiero jugar el jueves, ¿o no?
Viendo las eliminatorias, siempre a priori, lógicamente, sobre el papel, la más igualada en principio parece el Gran Canaria-Valencia, ¿no?
Sí, a priori sí. La del Barça y Unicaja, vamos a ver, ahora Unicaja que tiene a Omic, el Barça también se ha reforzado con Faverani, pero sigue siendo un equipo muy irregular, no es fiable el Barça. También me parece una eliminatoria muy igualada. y cuidado con el partido entre el Real Madrid, al final van a ser todas igualadas.
Claro.
El partido entre el Real Madrid
y el Andorra.
Claro, Andorra recuerdo que hace muy poquito ya le metió presión al Real Madrid, bueno, tanto que estuvo a punto de ganar en el Palacio forzando la prórroga.
Sí, sí, efectivamente. Viendo cómo queda un mes aproximadamente para lo que es la Copa del Rey, viendo los diferentes equipos que están clasificados, ¿el caso de la experiencia también en Copa puede valer? Es decir, por ejemplo, el Iberostar Tenerife que está muy bien pero no tiene mucha experiencia coopera.
Claro, claro, sí. El escenario, el hecho de jugar esos partidos, que si al final son igualados, la ola puede acabar quemando. Sí, hombre, dicen que tirando de tópico la experiencia es un grado, y lo es, efectivamente, en la toma de decisiones, en todo, claro. Pero eso solo te lo da el hecho de jugar, ¿no? Ediciones de Copa, como el Iberostar Tenerife, que está haciendo una fantástica temporada.
Sí, sí.
También hay otro detalle, a medida que hablo contigo, mira, me ronda por la cabeza, que es, por ejemplo, de lo que a ti te ocupa, que es el Herbalife Gran Canaria, la situación en Europa. Porque a lo mejor te llega la Copa, porque ya está necesitado, pero a lo mejor te llega la Copa cuando tienes que forzar un poquito más la máquina, deberías bajar un poquito el pistón y no sé si lo va a poder hacer.
Claro, eso sí es verdad, porque ahora mismo ya el margen de error es mínimo, el que tiene Gran Canaria en la Eurocup. Sí es verdad que la presión ya no la tiene porque tiene un título, que es la Supercopa, pero no es menos cierto, que lo ha dicho Luis Casimiro, que el objetivo es jugarlo todo prácticamente llegando a las últimas eliminatorias, en Liga, en Copa y también en la Eurocup. Eso también es otra presión añadida.
Sí, a ver, es cierto que tiene un título, que es un título menor, pero que es un título gigante para el Herbalife Gran Canaria,
claro.
Pero también es cierto que mirando el historial, sobre todo de las últimas temporadas, hombre, si caes ahora en la Eurocup, tienes ahí un sabor agridulce, ¿no? Bueno, vamos a ver, es un equipo, yo no lo acabo de entender mucho, ¿no? Como ciclotímico, es decir, empieza muy bien, que puedo entender que ese factor sorpresa, inicio de temporada, el equipo arranca muy fuerte, te permita ganar y cómo ganaste esa Supercopa. El bajón no se acababa de entender, bueno, hay que acoplar piezas, algunas a lo mejor no están al nivel, después la remontada fue increíble, y vamos a ver si más allá de los altibajos, de la montaña rusa, esa zona de estabilizar el avión le puede dar un poco más de garantías al equipo, ¿no? Vamos a ver.
¿Están todos los que son o son todos los que están en la Copa? Me refiero, por ejemplo, al Bilbao. ¿Te sorprende que se quede fuera?
Sí, pero es que al final son los de siempre los que están arriba, ¿no? Es decir, son 6 o 7 equipos, ¿no? A ver, repasamos. Dígolo, porque por potencial siempre están arriba.
Claro.
Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Unicaja, llevamos 4, ¿verdad?
Sí.
Herbalife Gran Canaria, Valencia, son 6, con lo cual nos quedan 2 plazas. Y porque el anfitrión habitualmente está arriba, si no serían 7, es que está fuera de los 8. Está opositando muy bien Iberostar Tenerife, y yo creo, porque ya no es la sorpresa, tal vez lo fue la temporada anterior, el equipo revelación, que no ha perdido ni un partido en casa, es Moravanca Andorra, ¿no? Podía ser Moravanca Andorra, podía ser Bilbao Basket, podía ser Real Betis Energía Plus, que venía remontando muy bien, pero yo creo que por esa trayectoria de regularidad también parece que se la ha ganado a pulso Moravanca Andorra.
Y ya para concluir, aún me pista lógicamente, pero haciendo un poquito el scouting del Valencia, un equipo físico, un equipo duro y un equipo ordenado, típico de Pedro Martínez, ¿no?
Sí, yo empezaría por el banquillo. Me parece uno de los grandísimos entrenadores que hay en el concierto europeo, más allá de lo que es territorio español. Tiene la experiencia de jugar partidos importantes, partidos decisivos, de cómo planificar esa copa, de cómo llegar, de cómo tiene que llegar el equipo. Está teniendo problemas en la dirección de juego, lo de Van Rossum, yo creo que se les ha ido más allá de lo que pensaban, digo, para recuperarle en la mejor forma, ha estado 9 meses parado, Djulevic, no acabamos de verle si eclosiona, si rompe, si no, pero es un equipo peligrosísimo. Si Valencia tiene el día, que alguien que nos escuche puede decir, bueno, eso cualquier equipo, no, pero este especialmente, si tiene el día, te hace un roto tremendo, ¿no? Lo que pasa es que también le falta, bueno, esa regularidad, por eso no está más arriba en la Liga Endesa, que no deja de ser un poco el termómetro, ¿no?, que marca realmente cómo está un equipo.
¿Y qué le pasa al Barça?
Esa es la gran pregunta. Bueno, yo creo que no gana, ¿no? Al final un equipo grande, que no se moleste nadie, pero un equipo grande vive de los resultados, y cuando no ganas, claro, es que en Europa pierde más que gana. Es que lleva 2 temporadas donde solo ha ganado una Supercopa, que es como si no has ganado nada.
Claro.
Donde empieza un proyecto y además te encuentras con condicionantes, que ha tenido y tiene 16 jugadores en plantilla. Las lesiones, no es normal lo que le ha pasado con las lesiones. Bueno, ¿tiene remedio? Claro que tiene remedio. ¿Difícil? Sí, complicado. Esta Copa es la opción más clara de título para el Barcelona. El entrenador es bueno, es de garantías, es decir, yo confío en él. Pero ha tenido que tragar con una herencia donde, bueno, no se podían dar muchas bajas más allá de las que se dieron, muchos jugadores con contrato en vigor. Yo creo que, vamos a ver cómo acaba esto, digo la temporada, pero si se tiene un poquito de paciencia y en junio el Barça puede remodelar realmente el equipo, el año cero de Barchoca será este y el año uno será el siguiente. Pero es que también va mucho en función de que, tú imagínate que el Real Madrid gana la Euroliga, la Liga Andesa.
Claro.
Claro, es que cambia mucho la historia.
Pues Albert Díez, director de COPE Showtime, un placer, muchísimas gracias, un abrazo.
No, el placer es mío, un saludo a todos, que vaya muy bien, adiós.
Pues habrá tiempo a analizar mucho más la Copa del Rey del 16 al 19 de febrero y estará la cadena COPE, COPE Canarias, contándoles lo que ocurra con el Gran Canaria. Será el viernes 17 cuando el Gran Canaria se enfrente al Valencia en los cuartos de final. Esperemos que haya suerte, por lo menos repetir lo que se hizo la temporada anterior, que fue llegar a la final. Ya mejorarla significaría ganar la Copa del Rey después del primer título de la temporada que ya ganó el Gran Canaria, como es el caso de la Supercopa. Escuchemos también a Óscar Quintana, el técnico del Murcia. De esta forma, hablaba después del partido de la derrota de su equipo 94-85.
Creo que hemos salido bien al partido, sabíamos lo importante que era para ambos. Hemos salido trabajando bien en ataque, cerrando bien la pintura, pero a partir de fallar dos o tres tiros nos hemos ido del partido. A partir de la antideportiva de Sadi, es como si hubiéramos bajado los brazos, hemos hecho 12 minutos horribles. A partir de la segunda parte ha sido otro equipo, el equipo que deseamos ver todos los días, 40 minutos, creyendo, luchando, trabajando cada acción fuera de ataque o defensa, convencidos al 100% de lo que estamos haciendo y yendo a por el partido. Lo demás, creo que el partido está igualado y eso estaba muy acertado en la línea 3, sobre todo en la primera parte. El único, pero yo creo que tomó yo el partido de igualado con faltas, que han sido 22 a 21, yo creo que hay mucha diferencia objetivamente en los tiros libres, han sido 12 tiros libres más a favor del equipo de casa.
Pues era lo que decía el técnico del Murcia, Óscar Quintana, en relación a esta derrota frente al Gran Canaria. Recuerden, como si fuera una eliminatoria, el Gran Canaria irá a Murcia el próximo miércoles y otra final. El margen de error es mínimo, prácticamente nulo, el que tiene el cuadro Luis Casimiro si quiere estar en los cuartos de final de la competición europea. Ya habrá tiempo de analizar la Copa del Rey, de seguir escuchando a protagonistas, de hablar del Valencia, del Barça, del Unicaja, de Eurostar Tenerife, bueno, de todos los equipos que están en esta fase final de la Copa del Rey de Vitoria. Pero ahora nos metemos de lleno en el mundo del fútbol, y es que dentro de muy poquito, algo más de 48 horas, sí, algo más de dos días restan para que la Unión Deportiva otra vez tenga partido, se vista de corto, el balón cobre vida y se enfrente al Depor para cerrar lo que es la primera vuelta del campeonato deportivo de La Coruña, Unión Deportiva Las Palmas, mejor dicho, Las Palmas Depor, porque el partido va a ser en el estadio de Gran Canaria. Vamos a escuchar a Laure, jugador del Depor, que de esta forma analiza la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, o en este caso hace el scouting un poquito del equipo de aquí que se tiene.
Que ahora mismo ya no nos afecta. Al final preparar la semana como una semana más, ya haces un partido más. Lo que te duele de los horarios es un poco los viajes de fuera, que no puedan seguir la afición, pero a nivel como profesionales ya nos hemos adaptado un poco al horario que nos digan y lo llevamos bien. Yo creo que es importante que sepamos más o menos el baraje de puntos que hay que hacer. No nos podemos guiar por las sensaciones que ahora damos o que ahora dan los equipos contrarios, porque te puede llevar a engaño o a relajarte, seguramente se refuercen, seguramente pues hay un momento de inflexión de cada equipo y nosotros hemos tenido también momentos malos y es clave saber y ser consciente de que tenemos que sacar puntos.
Anteriormente lo escuchábamos, nuestro compañero de COPE Coruña, Pepe Torrente. Cacuta ha firmado por el conjunto gallego y podría debutar frente a la Unión Deportiva el próximo viernes a las 8:15, de las 7:30. Lo contamos en directo en los micrófonos de COPE Canarias. 2:19, gracias a todos. Ahora mismo COPE Canarias es trending topic a nivel nacional. Por una noticia que nunca nos hubiera gustado dar, pero que ha ocurrido. Y es que Sergio Araujo, según hemos podido saber en la cadena COPE, a las 8:30 de la mañana, en la Gran Canaria 3, en la circunvalación, camino de Barranco Seco, lleva exceso de velocidad, con lo cual la Guardia Civil detiene el vehículo de Sergio Araujo. Le realizan una prueba de alcoholemia. Da menos de 0,60. Recuerden que en el código de 0,25 a 0,60 es infracción administrativa. Al dar menos de 0,60 es infracción administrativa para el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo que sí es cierto es que, y hay que recordar, es que Sergio Araujo está pendiente de una sentencia firme por un hecho similar el pasado día 26 de septiembre. En fin, seguiremos informando porque a esta hora también le podemos adelantar que la Unión Deportiva Las Palmas va a abrir expediente informativo en torno a lo que pudo suceder o para analizar lo que ocurrió en la mañana de hoy y para contrastar toda la información que puede recabar la Unión Deportiva Las Palmas en ese expediente informativo que insistimos que va a abrir el club, la Unión Deportiva. Vámonos hacia la redacción del Canaria 7. Alberto Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué lástima, otro tema extradeportivo y en cuestión de Sergio Araujo, ¿no?
Bueno, primero de todo, enhorabuena a Cope Canarias por adelantar la información de un futbolista que ya peca de reincidente. Hablabas del incidente del pasado mes de octubre en el municipio de Ingenio, cuando lo pararon. En ese momento, el jugador incluso acusó de mentirosos a los agentes de tráfico, pues en unas circunstancias muy parecidas a las que ha vuelto a protagonizar esta mañana antes de ir a Barranco Seco. Los argumentos del jugador es que llegaba tarde al entrenamiento, por eso iba con exceso de velocidad, y finalmente los agentes pues notaron algo raro en su comportamiento y decidieron hacer el control de alcoholemia, que finalmente pues ha dado de nuevo positivo. No incurre en delito, porque como bien decías, no llega al 0,60, pero, insisto, vuelve a ser reincidente porque no solo fue ese incidente por el que pasó un juicio penal y que está pendiente de resolución, sino que también protagonizó, recuerden, con Auxerre Alemán, el incidente de los carnavales pasados, el caso Chester, y también en Barcelona, la habían condenado ya 8 meses sin carnet por una circunstancia muy parecida. Un problema triste, personalmente, para el propio futbolista, porque, insisto, es reincidente y ya no deja de ser algo puntual, y también es un grave problema para la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene que manejar a un futbolista con el que no se cuenta, pero que también tiene una publicidad nefasta para buscarle destino.
Eso es lo que te iba a comentar, que realmente Las Palmas lo quiere ceder, bueno, lo quiere hasta traspasar, pero lógicamente con todas estas cuestiones extradeportivas lo va a tener bastante complicado.
Es muy difícil, porque él no está participando habitualmente en los planes de Quique Setién, que ya ha tirado definitivamente la toalla con él. Después de todos estos incidentes, es un futbolista que tiene un contrato de larga duración, recuerden, hasta 2020, con una de las fichas más elevadas de la plantilla. Todos sabemos la calidad y lo que puede ofrecer Sergio Araujo, pero lo que sucede fuera del terreno de juego es lo que está lastrando, lo que lo está devaluando y lo que genera un grave problema para la Unión Deportiva Las Palmas, que busca la desesperada un destino para un activo con el que no se cuenta, pero que es difícil de empaquetar, dicho mal y rápido, a otro equipo.
En lo deportivo tenemos el encuentro del viernes frente al Depor, última jornada de la primera vuelta. Fíjate, si ganamos, esperemos que sí, 27 puntos, más de 3/4 partes de la permanencia.
Sería un paso de gigante. Lástima que todo este ruido vuelva a emborronar un partido importante para el futuro de Las Palmas. Muy importante porque sería asestar un golpe muy, muy importante en la clasificación, dar un paso al frente ante otro de los rivales que también puede verse inmerso al final de temporada en problemas, y además pues acercar un poquito más a ese cambio de rumbo, ser un poquito más ambiciosos y ver a Europa un poquito más cerca, ¿no? Comenzar la segunda vuelta de la competición con 27 puntos, ya más cerca de los 40 en teoría, que logra la permanencia o que da la permanencia, aunque yo creo que esta temporada van a ser incluso menos, pues eso supondría un empujón anímico y también clasificatorio para la Unión Deportiva Las Palmas.
Pues Alberto Artiles, compañero de las Canarias 7, muchísimas gracias, un abrazo.
Buenas tardes.
Igualmente. 2:24, vámonos ahora a Telde. Fíjense cómo se han producido las noticias en las últimas jornadas. Insistimos, a esta hora de la tarde, 2:24, noticia que hemos adelantado hoy en los micrófonos de la cadena COPE. A las 8:30 de la mañana, camino del entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas, la Guardia Civil detiene el vehículo de Sergio Araujo por exceso de velocidad. Le realizan un control de alcoholemia, da menos de 0,60, con lo cual se produce una sanción administrativa. Pero, insistimos, repetimos y reiteramos, hay que recordar que está pendiente de una sentencia firme por un hecho similar en el pasado mes de septiembre del año 2016. A esto sumamos, por desgracia, otra noticia que nunca nos hubiera gustado contar. Nos vamos a un partido juvenil, ya se lo hemos dicho en las últimas jornadas, además pudieron escuchar el audio de lo ocurrido en el Pablo Hernández Morales en un partido ante el Telde y el Guía, en el campo tranquilidad, normalidad, deportividad. Pero en las gradas, un padre de un jugador del Telde tiene una trifurca con un padre de un jugador del Guía. Vamos a hablar con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Telde. Diego Ojeda, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Diego Ojeda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, sí, me oyes. Buenas tardes.
Ahora, perfecto. Buenas tardes. Una noticia que a nadie nos hubiera gustado dar, ¿verdad?
Bueno, hay otras noticias también que se pueden dar positivas. Lo que pasa es que parece que tienen más repercusión las negativas. Decir que, bueno, puntualizar un poco que no es exactamente en la grada donde se produce esto, sino es a la entrada del estadio, justo debajo de la cabina de prensa, donde se produce el desafortunado y reprobable incidente entre dos adultos que parece presumible que son padres de uno y de otro jugador del Guía y del Telde, ¿no?
Usted como concejal de deportes ha tenido una reunión con la Unión Deportiva Telde o se ha acercado al club de la Unión Deportiva Telde.
Bueno, cuando conozco los hechos, yo no estaba en el Pablo Hernández, había ido a ver un partido de fútbol sala femenino y me cuentan los hechos a primera hora del domingo y lo que hago es pues ponerme a disposición del club. El presidente tampoco sabía de la Unión Deportiva Telde, tampoco sabía nada de lo ocurrido. Me informo con un funcionario público y alguien de mi confianza que me dice que esto está ya en Facebook. Y nada, me pongo un poco a investigar. Llamo al periodista que grabó este incidente y él me cuenta su versión de lo que había ocurrido. Veo el vídeo y al día siguiente lo que toca es ponerse a disposición del club, pedirles una reunión como así lo hicimos, y tener un primer encuentro para ver qué medidas ellos van a adoptar y llegar a consensos en torno a medidas que, más allá de lo que toca de concienciación, que yo creo que los clubes están concienciados, los técnicos están concienciados, los chiquillos están concienciados, es transmitir a la ciudadanía en general que estos hechos son aislados, totalmente reprobables, y que tenemos que también impulsar una imagen positiva del deporte y concretamente del fútbol, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Mantuvimos una reunión con ellos, les expresamos la intención de que sus equipos aportaran desde el viernes, que va a jugar el equipo de tercera división, una pancarta con un pequeño mensaje donde la ciudad de Telde en general se posiciona en contra de cualquier tipo de violencia, especialmente en el deporte y concretamente en el fútbol, y vamos a iniciar esto. Tendremos a lo largo de la semana que viene la intención de reunirnos con todos los clubes, pues para ver qué piensan ellos, tener una pequeña mesa redonda donde ellos nos aporten ideas y nosotros también, básicamente en la línea de que los clubes deben tener y disponer un reglamento de disciplina interna donde los padres conozcan este reglamento, se les dé copia y de alguna manera pues sean sancionados algunos comportamientos que queremos lejos de nuestro deporte, que debe ser más de formación, de cohesión social, y no lo que supone un hecho como el que hemos presenciado a través del vídeo en el Pablo Hernández.
Eso es lo que le iba a comentar. Lo bien que trabaja Telde en general, o la Consejería de Deportes en particular, prácticamente en todos los barrios, sobre todo con el deporte base, y este tipo de problemas o este tipo de eventos o este tipo de situaciones que lógicamente nunca se debían producir, quizás llaman mucho más la atención, por desgracia, que lo bien que están trabajando hoy en Telde, ¿no?
Sí, eso es lo que tenemos que contrarrestar ahora, ¿no? Enseñar a la gente, porque imágenes de estas cruzan el charco y luego las positivas pues tardan más que, o es más complicado que se transfiera a la ciudadanía en general. Pues tenemos que emprender acciones y una de ellas pues debe ser charlas que podemos hacerlo con técnicos municipales, como puede ser una psicóloga, a ofrecérsela a los clubes y a la ciudadanía en general que quiera acercarse, que tenga, que los padres que tengan un hijo en algún club deportivo pues puedan tener acceso a ese tipo de charlas. Luego pues vamos a ponernos en contacto con la Universidad de Las Palmas para ver si también podemos pues tener algún técnico importante en la materia que pueda dar charlas. Y como te decía, concienciación sí, pero los clubes están concienciados, sobre todo dar una imagen distinta de lo que pudieran tener los que vean el vídeo concreto este de este incidente, yo creo que bárbaro, a sí, todas luces, ¿no?
Sin duda. En dicha reunión que sostuvo usted con la Unión Deportiva Telde, se habló de la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia, la intolerancia en el deporte, la ley 19/2007, ¿no?
Sí, yo les transmití que, bueno, que había hecho mis indagaciones y bueno, más allá de lo penal que puede ser por una agresión, hablamos de esta ley. Y esto, pues, yo creo que puede acarrear prisión para algunos de los que fueron partícipes de este incidente, ¿no? Yo les advertía de esto, por supuesto es el club el que es el responsable de... Ellos me decían que lo habían solicitado efectivos policiales a la Policía Nacional, pero son ellos y el delegado de campo el que en todo momento tienen que velar para que se guarde el orden, ¿no? Incluso yo creo que hasta el mismo árbitro, si advierte una pelea de esta, debe parar el encuentro. Pero más allá de esto, yo quería saber qué van a hacer ellos. Es decir, porque está claro que es un hecho aislado y que no es normal que se produzca esto, pero cuando se produce, ¿qué es lo que van a hacer? Yo sé lo que haría si fuera mi club. Yo en mi club tenía mi régimen de disciplina interno. Si un padre, pues hacía una... Afortunadamente nunca me pasó, pero si hacía esto, yo, pues en el régimen disciplinario había, en el reglamento había... ¿Qué se hacía por una falta de este tipo, no? Entonces les preguntaba esto. Entiendo que, bueno, que hay que dar un poco de tiempo a que las cosas se vayan colocando en su sitio, pero no hay que dejar enfriar las cosas y hay que, de alguna manera, aprovechar este desgraciado incidente para impulsar todas aquellas iniciativas que podamos entre todos para que el fútbol quede libre, el deporte quede libre de este tipo de incidentes.
Sobre todo, ya para concluir, el deporte y sobre todo base que tiene que ser para divertirse, para competir pero sanamente, para pasar un rato agradable, para que los padres se diviertan viendo a los hijos, debería ser así, porque no estamos hablando de un deporte o de una categoría competitiva, ¿no?
Sí, nosotros además el sábado también por la mañana tenemos el torneo, es la 26 edición del torneo municipal de fútbol base Ciudad de Telde, y queremos también pues transmitir a través de esa pancarta pues ese mensaje, ¿no? Más allá de esto, ya lo habíamos hecho con un decálogo, bueno, que es muy parecido en todo sitio. Nosotros lo adaptamos a nuestra realidad de Telde, y una de las frases, pues recuerdo que decía: no soy ni Roque Mesa ni Marta Mangué. Poníamos a dos deportistas de élite, uno del fútbol y otro de otro deporte, como es Marta Mangué, capitana de la selección española de balonmano, ganadora de una medalla olímpica, para trabajar la historia del sexismo también en el fútbol. Y ahí, pues eso, 10 frases un poco para que los padres entiendan que lo que los niños van es a divertirse, a jugar, y que debemos trabajar todos para eso, ¿no? Y no para otra cosa, ¿no?
El tema está en lo judicial, veremos lo que sucede. Lo deportivo también seguramente tendrá una sanción para estos dos padres. No sabemos lo que harán los clubes. ¿El ayuntamiento en concreto va a tomar algún tipo de posicionamiento también en este asunto?
Nuestro posicionamiento es firme y claro. Es decir, estamos en contra de cualquier tipo de violencia, especialmente en el deporte. Es decir, no podemos permitir bajo ninguno de los conceptos que esto se produzca. Habrá que esperar a que se produzca el juicio y la ley pues sancione y pene lo que tenga que ocurrir, pero yo creo que el club debe hacer algo para que los padres tomen ejemplo y no se vuelva a repetir esto. Es decir, nadie puede perder los nervios en un encuentro de fútbol. Nosotros intentaremos también pues que no se produzcan estos incidentes en la puerta, no facilitar las cosas para que se produzcan estos incidentes y obligar a la gente a que se acomode en las gradas y estén cerca pues de a lo mejor del funcionario público, que estará siempre en todo momento por allí. Es decir, tenemos un funcionario público y no puede estar en todos los lugares a la vez, para que actúe en el momento de que presencie un incidente y además estén cerca de otras personas que los puedan separar, porque allí no hubo nadie que llegara pronto a poder separar a los dos señores. Esto estaban al otro lado de la grada, entonces era complicado que alguien pudiera intervenir y tratar de poner paz y separarlos. Entonces vamos a intentar que la gente no se quede en la entrada, igual que cuando van a un campo de fútbol en el Estadio Gran Canaria, pues se ruega que no se pongan los pasillos en las escaleras por seguridad, pues lo mismo intentaremos poner normas para que la gente no se sitúe en el partido de fútbol por aquella zona y que vaya todo el mundo a la grada. Buscar todas las fórmulas posibles para evitar que se facilite el que se produzcan incidentes de este tipo.
Corríjame usted si me equivoco, creo que para este fin de semana hay un tel de guía, pero de cadete, ¿verdad?
Sí, en guía.
No, ¿no se va a tomar o va a ser un partido normal, en principio?
El partido debe ser normal, es decir, porque esto no tiene por qué trascender más allá de lo que ocurrió. Es decir, son dos clubes perfectamente estructurados, que saben a cuál es su función. No va a haber represalias ni por parte del Telde ni por parte del guía. Ya se han puesto pues en contacto los dos presidentes. Yo no creo que se produzca ningún incidente, es de otra categoría diferente. Yo no creo que vaya a trascender, todo lo contrario. Yo me imagino que la afición del guía pues recibirá la del Telde lo mejor posible, pues más que nada para trasladar a la ciudadanía que el fútbol no es aquello que se vio en el vídeo. Eso no tiene nada que ver con el fútbol, tiene más que ver con dos bárbaros que se dan tortas sin ton ni son. Yo creo que no es el fútbol esto, no es el deporte. Y yo creo que las dos aficiones pues tendrán un comportamiento ejemplar para mostrar esta actitud contraria a la violencia, ¿no?
Sin duda que sí. Pues don Diego Ojeda, un placer tenerlo con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Un placer.
Igualmente.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego. 24 minutos que restan para las 3 de la tarde. Enseguida continuamos con más información del mundo del deporte.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En los lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti.
El día más feliz de mi vida. No puedo mantener la emoción.
Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Muebles Capitol dispone de exclusivos muebles de salón, cómodos sofás, magníficos tresillos, originales cheslons, todo con un toque especial. Dale a tu hogar un toque chic y con los mejores precios. Muebles Capitol.
Poco más de un año, España tendremos el déficit de nuestras administraciones.
El Fondo Monetario ya ha tenido unos cuantos en los últimos 5 años, ¿no? Y bueno, el fondo es siempre ser el.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Ángel Expósito te ofrece el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Y sinceramente, yo me pregunto si para este postureo, si para decir esto hace falta haber estudiado economía o presentarte.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
También en cope.es y en tu móvil.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-3209-12. Herbolarios Muérdago.
Hay que explicar si el momento actual es de cavar trincheras o de avanzar.
Da la impresión de que sugiere que a lo mejor habría que haber apoyado a Pedro Sánchez. Yo creo que ahí los.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Solo el aroma del poder ha partido Podemos en dos. Solo el aroma.
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
Llega enero y se acabó lo bueno. El fun fun fun, el jo 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 y el ja ja ja. Pero hay una cosa de la Navidad que en Expert no se acaba. La magia. Ven y llévate todas tus compras desde 1 euro al día. Eso sí que es magia de la buena. Consulta condiciones en tu establecimiento.
Y ahora en Acadesa Expert. Descubre nuestras novedades en acadesa.com.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es... Tiempo de juego.
Tiempo de juego, cadena COPE, tiempo de juego, cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño es tiempo de juego.
¡Dale, Manolo!
Bueno, ahí está Pepe Domingo.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:39 de la tarde. Por cierto, en medio de todos estos asuntos extradeportivos, lo ocurrido en Telde, en esa pelea entre la Unión Deportiva Telde y la Unión Deportiva Guía, bueno, en concreto entre dos padres, y no era en la grada, sino en uno de los accesos al campo, el Pablo Hernández Morales, y también dentro de lo que es el asunto que le hemos adelantado en COPE Canarias. Recuerden, hoy a las 8:30 de la mañana, camino del entrenamiento de la Unión Deportiva, la Guardia Civil le tiene el vehículo de Sergio Araujo por exceso de velocidad. Le realizan un control de alcoholemia, a lo que da menos de 0,60, con lo que se produce una sanción administrativa. Entre 0,25 y 0,60 es sanción administrativa. Si supera el 0,60, ya sí es delito. Pero hay que recordar que Sergio Araujo está pendiente de sentencia firme por un hecho similar el pasado día 26 de septiembre. En medio de todos estos asuntos, pues también está el partido que tiene la Unión Deportiva Las Palmas el próximo viernes a las 8:45, desde las 7:30. Lo vamos a contar en directo en los micrófonos de COPE Canarias ante el Deportivo La Coruña, que va a ser la última jornada de la primera vuelta en cuanto a la primera división del fútbol español. Después le daremos más detalles de lo ocurrido esta mañana en lo deportivo en cuanto al entrenamiento. Cómo está el parte de lesiones, las ausencias que va a tener ya confirmada la Unión Deportiva Las Palmas y quiénes son dudas, quiénes están entre algodones prácticamente hasta 1:30 antes del partido. Pero ahora, a las 2:40, hablamos del Caja 7 Gran Canaria Maratón. Enseguida escuchamos a protagonistas hablar de la prueba del sábado y del domingo, pero queremos dialogar con Jennifer González, que es gerente de comunicación de Hyundai en Canarias, porque se va a producir la segunda edición del Runner Solidario de Hyundai Canarias en el Caja 7 Gran Canaria Maratón del próximo fin de semana. Jennifer González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Otro evento solidario de Hyundai Canarias.
Sí, un año más estamos apoyando el Caja 7 Gran Canaria Maratón. Somos patrocinadores, somos el vehículo oficial de la carrera y, bueno, un año más hemos querido dar ese paso, un paso más allá con esta acción solidaria que ya hicimos el año pasado, que es la del Runner Solidario. Y, bueno, donde el año pasado ya conseguimos más de 800 zapatillas deportivas que mandamos a Etiopía, y este año pues queremos volver a realizar esta acción.
¿Y cómo es la acción? Es decir, ¿cómo ustedes recaudan esas zapatillas? ¿De qué manera?
Sí, vale, nosotros tenemos coches expuestos que van a estar expuestos en la, pues digamos, en la zona cero, en las inmediaciones de donde se va a realizar toda la carrera. Y bueno, tenemos un plan de comunicación que llevamos unos 15 días comunicando lo que pedimos a los canarios y a los, no solo los que van a correr, sino familiares y a todos los canarios en general, a que donen sus zapatillas deportivas para nosotros ser el vehículo que las lleve hasta Etiopía, ¿no? La Etiopía al final es la cuna del atletismo. Muchos etíopes, no, para ellos el poder ser un atleta profesional es un medio de vida, y muchos no tienen el calzado adecuado, pues entrenan descalzos o con zapatos. Entonces, pues queremos un poco aprovechar nuestra presencia en esta maratón para recopilar este material deportivo y poder hacerlo llegar a Etiopía.
Me imagino que los canarios en general, o los gran canarios en particular, somos tan solidarios que más de uno entregará estas zapatillas nuevas, ¿no?
Sí, la verdad es que el año pasado ya nos pasó que la verdad es que recopilamos zapatillas con etiquetas puestas, lo cual nos sorprendió muy positivamente. Y este año, de hecho, para nosotros no es tan importante la cantidad, sino la calidad, porque sí es cierto que al final, pues, ellos necesitan un calzado adecuado para evitar lesiones y para que realmente puedan cumplir su sueño de ser un atleta profesional. Por eso este año, pues, hemos intentado, oye, que sean lo más nuevas posibles, para poder mandarlas allí, que realmente tengan su efecto, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos confiados de que la verdad es que nos sorprendimos mucho, fueron muy solidarios, recopilamos muchas zapatillas en tan solo 2 días y esperamos que este año pues sigamos igual y que los canarios demuestren que somos personas muy solidarias.
Sin duda que sí. ¿Estarán en un sitio en concreto la salida o la final de la carrera?
Sí, nosotros desde mañana jueves tenemos un stand, vamos a tener un stand en la Feria del Corredor, que estará en la terraza del Centro Comercial Las Arenas, y ahí vamos a tener un stand hasta el domingo, donde vamos a estar recopilando zapatillas para todo el que pase a recoger su dorsal pueda dejar sus zapatillas allí. Y además, a partir del viernes hasta el domingo, estaremos también con un stand en la Plaza de la Música, que es un poco, como te comenté, la zona cero de toda la carrera, porque la meta pues estará también en esas inmediaciones. O sea que tenemos esos dos puntos estratégicos para que todo el mundo, pues si se acerque, pueda donarlas.
Además, es curioso que cada vez más es un deporte que se ha hecho importante o prácticamente familiar en el archipiélago. Ya no hay día que no vayamos a cualquier hora, en cualquier situación, en cualquier calle, a la familia más está corriendo.
Sí, yo creo que es un deporte popular que arrastra no solo muchos runners, como, pero arrastra muchas familias, y al final yo creo que es un poco, no sé, es la fiesta del atletismo, y tenemos unas aquí en Canarias, una climatología idónea para poder realizar este deporte al aire libre, o sea que...
Y después Hyundai en Canarias, que siempre está unido al deporte. Hace muy poquito nos acordamos, por ejemplo, del estadio insular, el antiguo estadio insular, que pusieron hasta pantallas gigantes para que todos pudiéramos ver los partidos de España.
Sí, esto es un poco una estrategia que marca el fabricante. Al final yo creo que Hyundai es una marca que quiere estar cerca del pueblo, es una marca que quiere unirse al deporte, y para nosotros es importante tanto el fútbol como en este caso el running, que esta es la cuarto año consecutivo que patrocinamos la maratón, y la verdad es que ha sido todo un éxito y nosotros seguiremos apostando.
Aparte de esta acción, de la segunda edición del Running Solidario Hyundai Canarias del próximo fin de semana, ¿hay alguna que nos quiera adelantar a corto plazo que tenga preparada Hyundai Canarias?
En principio no hay nada confirmado de momento. Esto es un poco la línea que hemos seguido el año pasado, como comentéis, que vamos a seguir este año. Pero sí es cierto que es un lado, o sea, la marca es una marca que es una marca cercana, quiere estar cerca a los canarios, y para nosotros es un filo importante este tema, que seguramente trabajaremos con otras acciones durante el año, lo que de momento no tenemos nada planteado todavía.
Pues lo iremos adelantando aquí en los micrófonos de COPE Canarias. Jennifer González, gerente de comunicación de Hyundai en Canarias, un placer, y que sea todo un éxito. Si recaudamos muchas zapatillas el próximo fin de semana.
Eso esperamos. Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Buenas tardes.
Hasta luego.
14 minutos que restan para las 3. Enseguida continuamos con el Caja 7 Gran Canaria Maratón. Queremos escuchar al director de carrera de esta prueba y también al presidente de la Federación Canaria del Deporte de Personas con Discapacidad. Todo pendiente para el sábado y para el domingo. Insistimos, el domingo la carrera, la Gran Canaria Maratón, la Caja 7 Gran Canaria Maratón, la media maratón se va a disputar también el domingo, y el sábado tendremos la 3K y la de 10 kilómetros. Es decir, un fin de semana familiar para todos. Para el deporte en general, el runner en particular, o en concreto el maratón en nuestra isla de Gran Canaria, con un éxito de participación y además con un impacto importante turístico, con más de 60 países de atletas inscritos en esta prueba del próximo domingo. 13 minutos para las 3. Enseguida continuamos hablando del Caja 7 Gran Canaria Maratón.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Poco más de un año, España tendremos el déficit de nuestras administraciones.
El Fondo Monetario ya ha tenido unos cuantos en los últimos 5 años, ¿no? Y bueno, el fondo siempre se les escucha.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Ángel Expósito te ofrece el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Y sinceramente yo me pregunto si para este postureo, si para decir esto hace falta haber estudiado economía o presentarme...
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
También en cope.es y en tu móvil.
Ahora en 5 océanos, muslo de pollo con cadera a 1,29 el kilo. Hasta el 24 de enero, o fin de existencias, muslo de pollo con cadera a 1,29 el kilo. 5 océanos.
Hay que explicar si el momento actual es de cavar trincheras o de avanzar.
Da la impresión de que sugiere que a lo mejor habría que haber apoyado a Pedro Sánchez. Yo creo que ahí los...
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Solo el aroma del poder ha partido Podemos en dos. Solo el aroma.
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
También en cope.es y en tu móvil.
Viernes 20 de enero a las 8 menos cuarto, vuelve la mejor liga del mundo al Estadio Gran Canaria. Unión Deportiva Las Palmas, Deportivo. Vívelo antes en la fanzone de la Unión Deportiva Las Palmas. Y recuerda, si eres abonado, podrás comprar una entrada al 50%. Lo vivirás de primera.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En los lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti. Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
¿Quién será el confianzudo que está tocando?
¿Quién es?
Soy yo, señora.
Calero, lo que pareces con ese albornoz.
Es que se me rompió el termo. ¿Me puedo duchar en su baño?
¡Escalero, que se quiere duchar!
¿Qué necesidad tendrá de eso? ¿Y se va a duchar entero?
Por lo visto, es lo que vino de novelero, para ver lo bien que nos ha quedado el baño reformado en el baño barato.
En el baño barato da gusto bañarse entero.
El baño barato, en Miller Bajo, El Cebadal, y ahora el nuevo baño barato, en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Tiempo de juego, cadena COPE, tiempo de juego, cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
¡Dale, Manolo!
Bueno, pues ahí está Pepe Domingo
Castaño. El deporte en COPE es tiempo de juego. Deportes, COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2 y 50, continuamos hablando del Caja 7 Gran Canaria Maratón, el próximo sábado y el próximo domingo en nuestra isla de Gran Canaria. Con éxito de inscripción, además, recuerden, va a contar con 1.384 atletas en lo que va a ser la prueba principal, la de 42 kilómetros del domingo, de los que 532 son Gran Canarios. Además, más de 60 nacionalidades estarán representadas en lo que van a ser todas las pruebas, la media maratón, la de 10 kilómetros y la Caja 7 Gran Canaria Maratón, que se disputa, la prueba reina, el domingo, pero el sábado, recuerden, que será la 3K y la de 10 kilómetros, el domingo la media maratón y ya la Gran Canaria Caja 7 Maratón. El 21 de enero a las 10:30 será cuando se dé la salida, es decir, el sábado, de la 3K Gran Canaria Accesible, iniciativa conjunta de Caja 7 Gran Canaria Maratón, de la Consejería de Asuntos Sociales y Accesibilidad, también del Cabildo de Gran Canaria. Vamos a escuchar a Orlando Montedeoca, que es el director de la carrera Gran Canaria Maratón.
Caja 7 Gran Canaria Maratón, terminamos las conversaciones con la Federación de Deportes y Discapacidad para que el próximo 22 de enero, pues, todas las modalidades y categorías estén representadas en las tres distancias del maratón, tanto en el 10 como en el 21 y la prueba reina del 42K, y puedan con esta inclusión podamos eliminar todas las barreras a los eventos deportivos. El Caja 7 de Gran Canaria Maratón quiere que el 22 de enero sea una fiesta para todos los corredores sin distinción de barreras que podamos tener los corredores, movilidad o visual, ¿no? Entonces, con ello, pues, esperamos una mayor participación ciudadana y una integración de todos los participantes, corredores, aficionados y gente que le gusta el deporte y que quiere participar el próximo 22 de enero en esta prueba, ¿no?
Además, el que no participe y quiera pasar un buen rato también puede ver lo que es la prueba, el paso de los diferentes corredores. Además, un día muy familiar o un fin de semana muy familiar. Va a haber niños con sus padres, familias completas, corriendo la de 10 kilómetros, es decir, que la de media maratón, es decir, que va a ser un fin de semana, insistimos, que es extraordinario en nuestra isla de Gran Canaria. Bueno, y en concreto por donde pase la carrera, que fundamentalmente será en Las Palmas de Gran Canaria. Escuchamos ahora a Juan Carlos Hernández, que es el presidente de la Federación Canaria de Deportes de Personas con Discapacidad.
Para este año el Caja 7 Gran Canaria Maratón es una gran novedad, que pueda tener la posibilidad de que cualquier atleta con una discapacidad se pueda clasificar y poder tener una clasificación separada según su tipo de discapacidad, y esto pues ha sido un gran avance para el deporte de personas con discapacidad. La novedad para este año es que habrá una serie de clasificaciones deportivas según la discapacidad, en discapacidades físicas, personas sordas, personas ciegas y personas con discapacidad intelectual, y aquellos equipos también que participan, como pueden ser personas con discapacidad física, que son ayudados por sillas de ruedas que le empujan, o los guías también que necesitan las personas ciegas, así como los equipos Yolet también. Y un gran avance ha sido que el apoyo para que esos guías que apoyan muchísimo a los deportistas con discapacidad en los entrenamientos, pues que puedan tener también su inscripción gratuita. desde la Federación Canaria de los Deportes para Personas con Discapacidad y también desde el propio evento, el Caja 7 Gran Canaria Maratón, pues queremos que todo el mundo pueda participar en condiciones iguales, que puedan tener sus clasificaciones, y animamos a cualquier corredor o corredora que tenga una discapacidad, pues que puedan rehacer su inscripción y se inscriban y hacer que crezca el deporte adaptado en Gran Canaria.
Pues un éxito, sin duda, va a ser el Caja 7 Gran Canaria Maratón del próximo sábado, del próximo domingo, y a partir de mañana recuerden que pueden empezar a retirar los dorsales de la carrera, tanto para el sábado como para el domingo. Y hoy no se olviden que arrancan los partidos de cuartos de final de la Copa del Rey, que desde las 6 de la tarde habrá tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. Habrá dos partidos en la jornada de hoy, a partir de las 6:15 Alcorcón Alavés, y a partir de las 8:15 el Real Madrid contra el Celta de Vigo. Ya para mañana a las 6:15 Atlético Madrid Eibar, y a partir de las 8:15 Real Sociedad Fútbol Club Barcelona. Y también recordar la vuelta. Tenemos los horarios y tenemos los días. Los partidos de ida será solo miércoles y jueves. Los de vuelta van a ser en tres días. Martes 24 de enero a las 8:15 a la vez Alcorcón. Miércoles 25 de enero Eibar Atlético de Madrid a las 6:15 y a las 8:15 Celta Real Madrid. Y el 26 de enero la vuelta del Fútbol Club Barcelona ante la Real Sociedad a partir de las 8:15. Insistimos, hoy tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE a partir de las 6 de la tarde, mañana tiempo de juego en la COPE también a las 6 de la tarde. Menos de 5 minutos para llegar a las 3 de la tarde.
Deportes, COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Triunfan como nunca. Las rebajas del Centro Comercial del Mueble llenan nuestras tiendas de productos estrella. Descuentos increíbles, montaje e intereses gratis.
Hay que explicar si el momento actual es de cavar trincheras o de avanzar.
Da la impresión de que sugiere que a lo mejor habría que haber apoyado a Pedro Sánchez. Yo creo que ahí los insultos...
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Solo el aroma del poder a partido Podemos en dos. Solo el aroma.
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
También en cope.es y en tu móvil.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 928-1393-93. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca. Los expertos de Canarias.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es tiempo de juego.
Tiempo de juego, cadena COPE, tiempo de juego, cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño es tiempo de juego.
¡Dale, Manolo! Bueno, ahí está Pepe Domingo
Castaño. El deporte en COPE es tiempo de juego.
Queen Symphonic Rhapsody. Más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody. Todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Las Palmas de Gran Canaria, 27, 28 y 29 de enero. Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en entradas.com y taquilla auditorio.
Patrocina COPE Gran Canaria.
Deportes, COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pues estamos pendientes del partido del viernes. Nos falta hablar de lo deportivo en torno a la Unión Deportiva Las Palmas. Recuerden que son bajas por lesión. David García, que no estará en el partido por lesión, al igual que Pedro Vigas y Hernán, se perderán el partido por molestia física. Lo que son dudas, y prácticamente hasta que reste una hora y media antes del partido, van a ser Tana y Jonathan Viera. Y baja confirmada, pero en este caso por sanción, por acumulación de amonestaciones, Kevin Prince Boateng. Habrá que variar lo que es el puzzle de la defensa. Ahora mismo tiene la Unión Deportiva Las Palmas confirmada su presencia de defensa titular en el caso de Michel Macedo, porque decimos que Dani Castellano también duda para el compromiso del próximo fin de semana. Menos problema va a tener para el centro del campo o para la delantera o los tres cuartos, pero insistimos que en defensa sí va a tener dificultades por las lesiones y las sanciones que tiene la Unión Deportiva Las Palmas de cara a lo que va a ser el partido frente al Depor. No se olviden que en 4 horas arrancará el tiempo de juego en la COPE con 2 partidos para la jornada de hoy, Alcorcón Alavés y Real Madrid Celta de Vigo, y que a las 10:30 de la noche llegará el partidazo con Juanma Castaño. Mañana a las 2:00 p.m. volveremos con toda la información del mundo del deporte y ampliaremos, si tenemos más datos, la situación de Sergio Ezequiel Araujo. Marcelo Cordobés estuvo en la parte técnica, les habló Juan Francisco Cruz. Que pasen una buena tarde. Sean muy felices. Hasta luego.